Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Sean todos bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mil Voces número 236 correspondiente al viernes 25 primaveral octubre de 2013. ¿Cómo le va su roca?
Bien, muy bien. Usted, yo lo de primaveral discrepo un poco, pero bueno.
No estamos en primavera, ¿no?
Yo también discrepo, Lucía. Estoy contigo.
En la práctica no, digamos.
La primavera se jacta de calor y frío, no es una cosa
sí,
que...
Sí, pero veo que no hoy ya como que estamos en una seguidilla de que Montevideo amanece... Hay solcito, uno se entusiasma, sale como preparado para eso y llega acá al mediodía y ya se nubló todo, entonces como que...
Pero aparte vamos a la, claro, ayer de noche era invierno, ayer para mí ayer de noche era invierno, para usted no. ¿Por qué usted está de campera adentro de una sala cerrada? Porque habla de primavera y anda de campera.
Es justamente porque es primavera, porque uno sale para una cosa y de repente se puede encontrar con una condición climática desfavorable,
bueno,
al instante.
Eso solo para personas capaces de, como planificadoras, predecibles, ¿no? Que pueden decir, bueno, ya sé que vuelvo de noche, entonces me llevo tal campera, pero bueno. Mauro, volviste.
Vuelvo alegre. Primero que nada, saludar a todos, ¿no? Y todas. Estoy contento de nuevo acá en el programa. La semana pasada
se
no
te nota,
pudimos
se
estar.
Se te nota feliz, Mauro. Se te nota feliz. Nosotros te extrañamos mucho.
La semana pasada no pudimos estar porque la conexión no era muy buena.
De Paraguay.
Les cuento que la primavera en Paraguay, 43 grados, así. Era bastante... Yo llegué acá de bermuda y de remera, muy iluso yo, pensando que acá iba más o menos a andar por ahí. Obviamente no los 43 grados. Resulta que había un frío de... Como, sí.
Yo tengo, a ver, yo siempre que voy a Paraguay andan en el entorno de los 40 grados, a cualquier época del año. Creo que el invierno paraguayo dura algo así como 15, 20 días, eso es más o menos lo que yo tengo
sí,
entendido.
Sí, no, algunas temperaturas en el campo son bien bajas, pero en general hace, en el Chaco paraguayo, por ejemplo, en enero puedes llegar a encontrarte con 50 grados.
Lo lindo es la humedad, ¿no? Que también juega
cuesta,
su...
Cuesta trabajar un poco. Pero lindo, ya estaremos comentando.
Bueno, Mauro, pero aparte vos estás siguiendo como que los pasos de... Sirio, venís, vas, venís. Ahora llegá para hacer Mil Voces y te está saliendo, ya tenés la baliza
sí,
al lado.
Sí. Es porque, bueno, Radio Mundo Real está siendo invitada a varias instancias. Eso está bueno. Pero no es la intención seguir los pasos de compañero Nachito en ningún aspecto. Luego de volver de Paraguay, que ya le estaremos contando. Bueno, ya la gente que está siguiendo la radio en estos días sabe que hubo varias actividades. Y estaremos yendo a un seminario en País Vasco, Bilbao, que lo organiza una organización que se llama Mundubat y el MAB, el Movimiento de Afectados por Represas de Brasil, que es sobre energía, agua y alimentos, el seminario.
Mira qué bien. Bueno, juntemos la ramita de este árbol llamado Mil Voces y arranquemos con los titulares, ¿le parece?
Vamos a empezar por Colombia, porque allí van a volver los desplazados de Hidro Ituango a su territorio sin ninguna garantía.
De ahí nos vamos a Paraguay, porque Mauro nos va a estar contando un poco sobre el taller regional donde se discutieron amenazas y embestidas actuales contra las semillas campesinas en América Latina.
Si bien vamos a tener un tema musical de por medio, nos vamos a mantener en lo que fue ese taller regional, pero ahora para tratar el lobby de Monsanto en Argentina para modificar la ley de semillas a su favor. ¿Y de ahí a dónde nos vamos, Edgardo?
Y de ahí seguimos con los ecos del encuentro de la Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua. Vamos a tratar el papel del Estado colombiano en la promoción de los proyectos hidroeléctricos.
Vamos a cerrar el programa de hoy en El Salvador. porque allí vamos a estar tratando el tema de la prohibición de agrotóxicos y más bien un intento de liberar 11 agrotóxicos dentro de los que creo que son 53 que se intentaron prohibir en aquel país.
Sí, hay como de hecho un eje, hay como un eje que es Colombia, ¿no? Vamos a ver que en los distintos temas vamos, inclusive hay una persona entrevistada que lo vamos a tener en dos temas distintos, un colombiano del movimiento Ríos Vivos de Antioquia. Hay un eje claramente colombiano en este programa el día de hoy, pero pasamos a la cortina musical y nos metemos de lleno en el desarrollo del programa.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Muy bien, damos inicio a este Mil Voces 236 y arrancamos con un tema delicado. En tierras cafeteras, más precisamente en Colombia, donde están volviendo los desplazados de Hidroituango a su territorio sin ninguna garantía, valga la pena decirlo, ¿no? Unas 350 personas de las más de 400 que hace más de 7 meses están refugiadas en el Coliseo de la Universidad de Antioquia, en Medellín, la capital del departamento de Antioquia, afectadas por el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, resolvieron el miércoles volver a su territorio. Hoy mismo, en realidad, están emprendiendo el camino de retorno.
El Movimiento Ríos Vivos y la Gobernación Departamental firmaron un acuerdo sin ninguna clase de garantía. Así lo dijo a Radio Mundo Real un representante de ese movimiento en Antioquia, Fabio Muñoz. Pero al no encontrarse alternativas que tuvieran en cuenta las demandas de los desplazados, hay que volver al territorio a buscar nuevas formas y estrategias de protesta y que nos den soluciones, también afirmó Fabio. Soluciones a las afectaciones que generó la construcción de la represa, y afirmó además el dirigente que es un acuerdo prácticamente solo de parte nuestra, ¿no?
Y esta ausencia de garantías se ha hecho evidente en los últimos días, ya que explotó un artefacto explosivo frente a la vivienda de Genaro Graciano, uno de los líderes del movimiento en el municipio de Ituango.
Ya como mensaje, ¿no?
Claro. A mediados de septiembre también fue asesinado Nelson Giraldo Posada, poblador también de Ituango y otro de los líderes del movimiento, que estaba a cargo de un grupo de alrededor de 50 personas de las que están refugiadas en el Coliseo de la Universidad de Antioquia.
La inseguridad es evidente. No obstante, por la presión económica y la falta de soluciones pertinentes de parte de las autoridades y promotores de la obra, los y las afectadas han decidido regresar a su territorio, por lo que alertamos a las organizaciones de derechos humanos e instituciones de control a mantenerse atentos y alertas sobre cualquier eventualidad en el retorno y permanencia en el territorio, señaló un comunicado de parte del Movimiento de Ríos Vivos este miércoles.
José, vos estuviste conversando con Fabio, ¿no? Contextualizarnos un poco el desplazamiento, esta vuelta, esta decisión que tomaron, las condiciones en que estaban, ¿no? ¿Por qué tuvieron que tomar esa decisión?
Sí, vamos ahora a escuchar un fragmento de lo que decía Fabio Muñoz del Movimiento Ríos Vivos de Antioquia. Recordemos que hace más de 7 meses que más de 400 personas están viviendo en el Coliseo de la Universidad de Antioquia, allí en Medellín, que es la capital del departamento.
¿Eso fue una opción que les dio el gobierno?
No. Ellos en determinado momento sintieron que estaban tan afectados, digamos, por el emprendimiento que ya está en obra, por Hidroituango, y que no se estaban atendiendo sus demandas, además de un clima de gran inseguridad en la zona, en los diversos municipios que están afectados por el emprendimiento de Hidroituango, que son 12 municipios, si mal no recuerdo, que decidieron irse a protestar a la capital, y ahí encontraron, están viviendo casi que en carpas dentro de un gimnasio, digamos. Hace más de 7 meses de esto. El fallecimiento, como comentaba Lucía cuando leí ahora, de Nelson Giraldo Posada, a mediados de septiembre, él había ido a visitar, él era encargado de unas 50 personas de las que están en el gimnasio, y él había ido a mediados de septiembre hasta Ituango, hasta el municipio de Ituango, a ver qué posibilidades reales había de volver. ¿Por qué? Porque en el gimnasio se padecieron, evidentemente, grandes problemas de alimentación y de salud. Esa fue dos de los grandes inconvenientes que tuvieron. Y obviamente esta gente está alejada de su casa, de sus territorios y de sus fuentes de trabajo. Se trata muchas veces de campesinos, se trata de barequeros también, que se dedican un poco a lavar la arena del Cauca, digamos, en busca de oro, un oro que se extrae de una manera de una manera limpia y en pequeñas cantidades, digamos, por nombrar alguna de las profesiones de la gente. Y bueno, llegó determinada situación sin tener ningún tipo de respuesta, una crisis humanitaria importante ahí donde están hospedados, que han resuelto volver, y en este momento están volviendo. Nosotros hace un rato nos comunicamos con Isabel Zuleta, que es también integrante del movimiento Ríos Vivos en Antioquia, porque pensamos que ya habían emprendido el retorno, queríamos saber cómo iba la caravana de ómnibus, si estaba todo, digamos, si todo iba como de acuerdo a lo planeado y en paz, y todavía no habían podido salir, se había demorado un poco porque la gobernación de Antioquia, del departamento, había estado encargada de mandarles unos vehículos, unos ómnibus que al final todavía no habían llegado. Y más que nada expresar como Radio Mundo Real la alerta, ¿verdad? La alerta tanto en el retorno de esta gente, en estas horas que tendrán de viaje hasta sus territorios, desde la capital departamental, desde Medellín, como la alerta por lo que pueda pasar de acá en adelante. Fabio Muñoz lo que nos decía es, nosotros firmamos un acuerdo con el gobierno de Antioquia que es prácticamente que un acuerdo solo nuestro, digamos. O sea, el gobierno de Antioquia no se compromete con nada, ni con la seguridad, ni con nada. O sea, y de hecho las obras de la represa van a seguir. Entonces ellos dicen, nosotros tenemos que volver por dignidad, porque necesitamos volver a nuestras casas, necesitamos volver a trabajar, necesitamos vivir dignamente y porque también queremos seguir con nuestra protesta contra este emprendimiento. Y están arriesgando sus vidas. De hecho, hay un grupo de unas 70 personas, entre las que se encuentran las que están más amenazadas de muerte, y otras personas que tienen también dificultades de acceso a la vivienda, que se van a quedar al menos una semana más en Medellín, pero que se espera el retorno para la semana que viene. En fin, como Radio Mundo Real, colocar la alerta, colocar la solidaridad con el movimiento Ríos Vivos, la solidaridad con los afectados por Hidroituango, y llamar a la comunidad internacional también para que esté atenta a lo que pase, tanto hoy en el retorno como en los días posteriores de esta gente que vuelve a una zona de que está en conflicto, en un conflicto armado, el conflicto armado que lleva Colombia hace 5 décadas, ¿verdad? Donde, bueno...
Y que además están claramente amenazados, ¿no? Como mencionaba.
Y además están amenazados especialmente por el tema de la represa, ¿no? Pero bueno, no se puede tampoco dejar de tener en cuenta, la guerrilla, la FARC, las fuerzas del gobierno, los paramilitares, en fin, todo también en ese contexto. Así que bueno, es un clima de absoluta inseguridad, como decíamos, como leíamos hace un rato. Y bueno, algo de esto es lo que, y de cómo resolvieron volver, y de cuál es la situación que atraviesan, es lo que nos cuenta Fabio Muñoz en este breve fragmento que vamos a escuchar.
En el día de ayer se firmó un retorno, les puede decir que ya sin ninguna clase de garantía. La situación actual pues no lo da para el retorno por los problemas de violencia que hay, pero las comunidades necesitan darse ese respiro de protesta. Al no encontrar soluciones, hay que volver al territorio a buscar nuevas formas, nuevas estrategias para volver a salir en protesta nuevamente y que nos den soluciones a los problemas que tenemos con la represa hidroeléctrica Hidroituango de la región del norte de Antioquia, Colombia. Es un acuerdo que se hizo entre la gobernación de Antioquia y el movimiento Ríos Vivos, pero es un acuerdo que no satisface en ningún momento las soluciones a las problemáticas que ha generado el proyecto Hidroituango. Solamente es casi un acuerdo como de regresar al territorio y decir que nosotros nos vamos, pero sin ninguna garantía. ¿Por qué? Porque en el momento se sigue el conflicto armado en la región. Es un conflicto que se puede decir favorece a la misma gobernación, que es como ellos ponen los soldados y los grupos armados en la región, le responden a eso y hace que la obra se siga y favorezca, como se dice, a la gobernación de Antioquia, que es una de las problemáticas que nosotros vemos también ya. O sea, cómo ese conflicto armado hace que favorezca que el proyecto se siga dando y favorezca a esa gobernación de Antioquia, que es la dueña, y EPM, que es la constructora de ese proyecto.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Como mencionábamos en los titulares, nuestro segundo tema se remonta en realidad al viaje que Mauro realizó a Paraguay la semana pasada, porque se realizó allí el taller regional en donde se discutieron las amenazas y embestidas actuales contra las semillas campesinas en América Latina, la Alianza Biodiversidad y la campaña de las campaña de la semilla de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina, realizaron el seminario taller Leyes de Semillas Resistiendo el Despojo, los días 17 y 18 de octubre en la Granja Escuela Ibapurubú de Sobrevivencia, Amigos de la Tierra Paraguay. El objetivo fue poner en común un análisis sobre la imposición de renovadas leyes de semillas en varios países de la región y también discutir estrategias de resistencias a estos avances.
Durante la primera parte del encuentro, representantes de 8 países latinoamericanos se encargaron de compartir la historia y la situación actual en relación con las leyes de semillas y otros mecanismos de control sobre las semillas a niveles nacionales. En esa primera puesta en común por países están presentes Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, México y Uruguay. Uno de los elementos comunes, entendido como amenaza al derecho del campesinado, la biodiversidad y la soberanía alimentaria, ha sido el sistema de convenios UPOV, sigla de Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
El primer convenio UPOV surgió en 1961 con la supuesta intención de generar un sistema eficaz para proteger variedades vegetales. Entre las principales denuncias que hicieron las organizaciones y redes presentes en el seminario fue que este convenio lo que ha hecho es privatizar y usurpar variedades vegetales y conocimientos de las comunidades, además de criminalizar crecientemente a esas mismas comunidades. Pero bueno, vamos a dejar de hablar nosotros, vamos a aprovechar que está Mauro Pintos, que fue el corresponsal de Radio Mundo Real, allí por tierras paraguayas, así en la granja de Sobrevivencia Amigos de la Tierra Paraguay. Y Maurito, preguntate un poco, primero que nos contextualices un poco, a ver, vemos que hubo varios países presentes, activistas de diferentes partes de América Latina principalmente, que nos cuentes un poquito cómo se realizó, cuánta gente había, y algunas de las temáticas principales que allí se trataron.
No, para empezar, comentar que hubo varias actividades en Paraguay en esa semana. Recuerda que fue la semana, ¿no? En el miércoles fue el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria. Entonces estaba bien movida la cosa en Paraguay. En primer lugar, tuvimos el placer de estar en una conmemoración de 14 años de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales Indígenas del Paraguay, la CONAMURI. Estuvimos en un día que hicieron una conferencia de prensa y también hicieron como eso, una conmemoración. Y luego durante esa semana también la CONAMURI organizó como varias actividades en Asunción, en que infelizmente no pudimos estar porque también estaba este seminario. Y antes de que se realizara ese seminario, estuvo un seminario también más de carácter nacional, ¿no? En Paraguay participaron muchísimas organizaciones campesinas, de ambientalistas, cuyo foco era la soberanía alimentaria, pero que también era enfocada en una campaña que se estaba arrancando contra Monsanto en Paraguay, llaman una mosaica Monsanto, que mandamos una noticia la semana pasada justo.
Eso uno supone, ñamonseque, uno supone que es guaraní, ¿no, Mauro? ¿Qué significa eso?
Vamos a echar, es como una palabra bien imperativa.
Vamos a echar a Monsanto.
Vamos a echar a Monsanto. Que fue un seminario bastante bastante interesante porque, bueno, como fue tratado la semana pasada acá, hubo un análisis bien interesante de la situación en Paraguay con el tema tierras, agronegocios. Y bueno, eso fue durante un día. Los días siguientes estuvo este taller que mencionábamos ahora, que fue sobre leyes de semilla. El objetivo fue, digamos, fue una reunión más chica, fue un seminario taller, eran una veintena de personas, ¿no? En la que tenemos muchos audios de eso, y la idea es como ir compartiendo el análisis sobre cada país de las leyes de semilla, que es una cosa muy similar en cada país, ¿no? Estos convenios UPOV que mencionábamos, la mayoría de los países hay como decíamos, ¿no? Hay tres versiones. La última versión es la de este sistema UPOV, es la que avanza más sobre los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Que intenta imponer más los derechos de propiedad intelectual, y como menciona alguno de las voces que vamos a estar escuchando hoy, ya avanza incluso sobre el tema penal, ¿no? quienes infringen, ¿no?, la propiedad intelectual, que se amplía bastante más con este sistema, tienen consecuencias penales, ¿no? Determinan cargos penales el sistema.
Un sistema que muchas veces, Mauro, se puede violar inclusive sin querer, ¿verdad? Como ha pasado con el caso de la contaminación transgénica, ¿no? Porque me imagino yo, acá entran los casos en los cuales algunos agricultores que de repente ven sus plantaciones, digamos, de maíz, como pasó en Uruguay recientemente, o como ha pasado en tantas partes de América Latina, sin duda México en ese sentido es un caso muy especial, que de repente, bueno, ven contaminadas sus semillas, terminan teniendo algunos cultivos transgénicos, y después bajo esas leyes de patentes, digamos, es que los dueños de las semillas, las empresas, por ejemplo la misma Monsanto, terminan iniciando juicios contra agricultores que en realidad se vieron afectados porque vieron sus campos contaminados. No es que tuvieron la intención de plantar una semilla transgénica sin haberla pagado, ¿no?
No, totalmente. Básicamente la intención de este sistema es que sobrevivan únicamente las semillas comerciales, ¿no? Las semillas que registradas, que en su mayoría son de grandes empresas, cada vez más son de grandes empresas, y que las semillas criollas básicamente niega la existencia y no concibe la existencia de semillas criollas y nativas, ¿no? Pero luego eso, vamos a adentrarnos un poco más en el tema. Lo que quería mencionar sobre este tema es que el análisis común que hay en el tema de las leyes de semillas en los países de América Latina es que más o menos todos siguen ese sistema, ¿no? Las leyes están hechas un poco a imagen y semejanza de lo que es ese sistema. En Uruguay, por ejemplo, nosotros tenemos el sistema, tenemos adoptado el sistema de UPOV 78, que no es tan nocivo como el último, pero algunos países de América Latina ya están firmando el 91, ¿no? Ya están adoptando el 91, como Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Perú.
O sea que tenemos 61, 78, dijiste que es el segundo.
72, 78 y 91. En realidad el 61, en
el año 61 nacimiento.
Se creó el sistema.
El sistema,
¿no?
Bien, muy bien.
La unión. Pero básicamente eso, un análisis de eso, de que el avance de UPOV 91 se viene, y una de las cosas que surgió del seminario era como empezar una campaña fuerte en todos los países para denunciar y rechazar este sistema, ¿no?
Estaba pensando en ahora cuando comentaban, sobre todo cuando José hizo el comentario sobre México, de que en realidad más allá de, o aparte de ser un problema legal porque tiene que ver con una legislación y demás, son como dos cosmovisiones que se enfrentan en todo lo que eso implica, ¿no? Por eso pensé un poco que es más que un sistema o una cultura, sino como toda una, como una cosmovisión, ¿no? Porque cuando José ahora, más allá del caso de Paraguay, que debe también tener algún ejemplo concreto, pero cuando José mencionaba lo del maíz, a veces creo que que por las dinámicas políticas y de discusión y demás, a veces como que es un tema que se complejiza muchísimo, pero yendo al lugar capaz que hasta más simple, que no debería también por esa simpleza como dejar de llamar la atención, el mismo lugar o la misma cultura que en sus orígenes fue la que logró la domesticación del maíz y hace posible que todos hoy podamos consumir eso y que luego lo expandió por toda América y etcétera, se está viendo afectada por esta legislación, por una empresa que a esas mismas personas les dice que, o sea, que esa semilla no es suya, digamos, ¿no? Yeah. Es como un círculo muy, muy extraño, en realidad.
Y no, y hay algo en eso que es bastante nefasto, que es esa idea, ¿no? De hacer, generar propiedad sobre una semilla, ¿no? Propiedad intelectual, porque más allá de que, ¿no?, las empresas desarrollen, ¿no?, una tecnología que te permite cambiar el origen de la, o digamos, la calidad o características de la semilla.
El trabajo milenario de domesticación.
Esa semilla en realidad, bueno, tiene años de cuidado.
Miles
y
de años.
Por manos campesinas, ¿no? Y eso es una cosa que se desconoce absolutamente desde esta concepción de propiedad intelectual sobre la vida.
Claro, y vos hablas de una biodiversidad genética, de un patrimonio que no solamente es alimentario, sino que es cultural, ¿no? Claramente milenario, como ustedes decían, de tradiciones campesinas que vienen de, bueno, de muchísimos años atrás, y de un cuidado y de un mejoramiento por vías naturales, ¿verdad? Por vía del intercambio de semillas entre los propios productores y de ir viendo las variedades de esas semillas, que es algo que se ve destruido y que ha sido la base de la alimentación mundial, ¿verdad? Hasta el día de hoy, y que si no existiera esa posibilidad, claramente los transgénicos han demostrado que no son la solución al hambre en el mundo, como en algún momento se prometió. Lu, te morís por la palabra.
No, como que ese es el origen de la agricultura en realidad, ¿no? O sea, eso, familias campesinas, y en este caso además campesinas indígenas, que con ese cuidado y de ese tiempo, que son de verdad miles de años de cruzar y plantar y volver a plantar y qué sé yo, logran que el maíz, en este caso, sea eso que es hoy, y no una planta que más o menos andaba por ahí y crecía sola, ¿no? La domesticación implica eso, o sea, el origen de la agricultura es ese, y que hoy empresas, o sea, desconozcan eso, y que además, bueno, todo esto que estábamos comentando hoy, con todo lo que trae, ¿no? De muerte, etcétera, es como fuerte.
No, ahí es eso. Creo que el tono general del seminario fue de denunciar la amenaza que están teniendo las semillas en todos los países.
Mauro, pero un poco por metiéndome en eso que decía, ¿verdad? Este eje colombiano que tenemos a raíz del programa, ¿no? Porque tenemos para compartir un fragmento de lo que evaluó allí, como vos decías, cada representante de organizaciones sociales, ecologistas, en fin, campesinas, hacía como una representación de cuál era la realidad en su país. En el caso de Colombia, Germán Vélez, que es del grupo Semillas de ese país, manifestó, de acuerdo a la nota que vos publicabas desde Paraguay, tenemos leyes de semillas desde hace más de 20 años, estando todas basadas en el sistema UPOV, y en Colombia nunca esas normas eran restrictivas o tenían instrumentos para penalizar a los agricultores por el uso de la semilla, hasta el año 2006, cuando eso cambió. Introducinos un poquito brevemente, Mauro, qué es lo que vamos a escuchar de Germán Vélez.
Bueno, el análisis de Colombia, en el caso colombiano, es bien fuerte, ¿no? En la nota que publicamos, publicamos también un documental que tuvo bastante impacto, porque básicamente lo que hizo fue denunciar como las consecuencias bien jodidas que tuvo tanto esa resolución en 2006 que comentabas vos, José, ahora, pero también una disposición del Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA, la disposición 970, que es de 2010, ¿no? Que ahí lo que determinó el ICA era que podía controlar la producción, uso y comercialización de semillas en el país. Lo que decía Germán Vélez es que básicamente lo que hizo fue decretar que solamente las semillas que pueden circular en ese país son las registradas, las comerciales, ¿no? Todas las otras fueron prácticamente declaradas ilegales, ¿no? Ni siquiera intercambiar ni nada. Bueno, y eso tuvo como consecuencia varios decomisos de semillas, incluso un decomiso de varias toneladas de arroz que ni siquiera los productores lo tenían como semillas para producción, sino que ya era directamente para consumo, ¿no? Arroz para consumo, semillas decomisadas que fueron destruidas. Pero además también lo que se hace es judicializar a los productores, ¿no? Que eso es algo bien, bien, bien peligroso, bien, bien jodido para los productores de Colombia.
Bien, entonces vamos a escuchar a Germán Vélez, Mauro, y como bien decías vos, para todos aquellos que quieran ver el audiovisual que vos recién decías, buscar la nota Resistiendo al Despojo en radiomundoreal.fm, como decimos siempre, todos los temas que tratamos en el Mil Voces, en este resumen semanal de noticias, se pueden ampliar en www.radiomundoreal.fm, y ahí mismo, en esa nota Resistiendo al Despojo, y que habla sobre el taller regional que estamos haciendo referencia, van a encontrar este documental sobre los impactos de la resolución 970 para el campesinado en Colombia, resolución de la que nos hablaba Mauro. Así que ahora escuchamos a Germán Vélez.
El ICA en estos días nos reportó que ya lleva desde el 2010 a este año ya lleva más de 4 millones de kilos de semillas decomisadas, la mayoría de arroz, porque es el cultivo donde tiene mayor presión las empresas, porque como ellos controlan prácticamente casi todas las semillas de arroz, son certificadas. A nivel comercial no se utilizan semillas criollas, solo los pequeños agricultores la tienen, pero a nivel industrial solo es las semillas certificadas. Y como allí hay tanta uso de los agricultores de las semillas, o sea, guardan las semillas de las empresas, entonces allí es donde es el punta de lanza del control de las semillas. Igual en el algodón, que tampoco hay semillas criollas o nativas a nivel comercial, entonces ese tipo de cultivo. Bueno, y ahora también con el maíz empieza a ser un control muy fuerte, pero aunque es mucho más difícil por la torre de Babel que hay en el maíz en todo el país, y bueno, y en toda América Latina, que sabemos que es muy difícil de controlar, de que todos solo utilicen semillas certificadas. Entonces, el caso más sonado fue el creo que muchos de ustedes han visto el documental 970, que fue como el que llevó este tema pues a la indignación no solamente nacional e internacional de lo que ya puede llegar a ocurrir o lo que está ocurriendo con el tema de las semillas, porque bueno, el ICA con toda su fuerza bruta militar pues fue a unas comunidades de pequeños agricultores de arroz y les decomisó más de 70 toneladas de arroz. Ellos, los agricultores, le alegaban al ICA que no era semilla, era arroz paddy para el consumo, aunque ellos de todas formas guardan las semillas de las empresas, o sea, nada, para nadie es un secreto, y ellos reivindican que ese derecho lo han hecho por cientos de años y no lo van a dejar de hacer. Y eso, bueno, pero no solamente de arroz se ha decomisado, de papa, de frijol, de maíz, de otros cultivos. Y el ICA supuestamente dice que ellos no van a quitarle el derecho a los agricultores a guardar sus semillas, aunque la restricción o digamos las excepciones que dice que para el uso de semillas certificadas para guardar a la próxima cosecha, pues prácticamente son nulos, porque dice solo puede ser en parcela, por una sola vez, en parcelas menores de 5 hectáreas, tienes que haber demostrado que siempre en tu cultivo has utilizado anteriormente semillas certificadas, y tienes que haber demostrado que ya se agotó el derecho del obtentor, del mejorador, del fitomejorador, o sea que prácticamente es nula.
Se acaba este país y el indio morirá porque le arrancan su raíz. Los campos morirán porque les quitan su maíz. Dolor y muerte nos trajo la conquista, humillados nos dejó la conquista. El hombre barbado, siento un extraño aquí, en nuestra tierra, bajo sus pies nos hizo esclavos. Maíz transgénico se escucha, hasta higiénico, maíz transgénico, gran invento científico. Para servir a otro extranjerico, símbolo es el maíz. Madre que alimenta su tierra, el maíz, nos lo quieren quitar, sin asideros poder dejar a nuestro pueblo.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Seguimos en este Mil Voces 236, estábamos compartiendo la música de Jesusa Santo Domingo, esta artista mexicana con su tema Maíz Transgénico. Lucía, ¿con qué seguimos?
Bueno, y seguimos con el seminario taller Leyes de Semillas Resistiendo el Despojo, realizado en la granja de la Escuela Evapurupú de Sobrevivencia, Amigos de la Tierra Paraguay. Pero vamos a tratar ahora el tema del lobby de Monsanto en Argentina. Como siempre queremos agregar que todos, como todas las notas, como decía hoy José, las notas, las entrevistas y demás, y en este caso la declaración final del seminario, se puede acceder en la web, en radiomundoreal.fm, en la nota titulada A la medida de sus intereses. ¿Verdad, José? Me hace que sí con la cabeza. La ley de semillas vigente en la Argentina data del año 1973 y fue actualizada adoptando algunos elementos del convenio UPOV 91, sigla para Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, a través de un decreto reglamentario en 1991. En la Argentina, la presión para que la legislación sobre semillas se adapte totalmente al régimen de la UPOV tiene a la multinacional del agronegocio Monsanto su principal impulsor. Así lo afirmó Carlos Vicente, integrante de la Alianza Biodiversidad y la organización Gran en su presentación acerca de la situación del país en esta temática durante el seminario.
Sí, Argentina está viviendo, ahora es un momento crucial, como decía Carlos en la intervención ahí en el seminario. Monsanto tiene muchos intereses. Para hacer resumidamente el tema transgénicos y leyes de semillas en Argentina y el papel de Monsanto. Monsanto llega a Argentina en 1996. No tiene derechos de propiedad intelectual sobre la soja RR, que fue su primer evento transgénico. No hace mucho alarde los primeros años. Esto es una cosa que dice Carlos Vicente que es bien interesante, que se difumina la semilla transgénica, no solo en Argentina, sino también para Paraguay, para Brasil, y también diría que incluso para Uruguay también, de forma ilegal. Entonces, hace pocos años, en 2003, empieza a denunciar, ¿no?, que se está comercializando su semilla de manera ilegal, intenta reclamar derechos de propiedad intelectual y no logra, no logra reclamar los derechos por cómo había registrado la semilla. Entonces ahora, el año pasado, Monsanto registra la soja intacta, un nuevo evento.
Que está dentro del grupo RR, ¿no? Sigue siendo dentro del grupo resistente al herbicida glifosato.
Exacto. Soja RR2 se llama intacta. Con eso, aparte, hace un anuncio de una vuelta de inversiones en Argentina, que además de la soja RR2, incluye también esta planta de procesamiento en Malvinas Argentinas de maíz transgénico, que está siendo bastante resistida por las organizaciones de Córdoba. Malvinas Argentinas es un barrio de la ciudad de Córdoba.
Perfecto, Mauro. Por fin alguien que trabaja en serio.
Esta vuelta de Monsanto, además de estas promesas de inversiones, no se hace así nomás, sino que junto con el ministro de Agricultura lo que se hace es anunciar una nueva ley de semillas, ¿no? Una actualización de la ley de semillas. Incluso abiertamente el ministro Jaguar, ¿no?, Norberto Jaguar, ministro de Agricultura, lo que dice es que esta ley se va a modificar. Casi que reconociendo y haciendo justicia, ¿no?, a la inversión que viene haciendo Monsanto en Argentina, ¿no?, como para garantizar las inversiones de Monsanto. Además, ya Monsanto anunció que esta nueva soja se va a comercializar mediante contratos con los productores, o sea que les está ya atando. Incluso ya está haciendo contratos con los productores de semillas, Entonces, la idea era ya el año pasado, en realidad, modificar la ley de semillas. Hubo bastante resistencia, hubo una campaña de Grain, de Movimiento Nacional Campesino Indígena, para parar ese intento de modificación de ley. No se pudo hacer el año pasado. Se mantuvo quieta la cosa hasta este año. Y se anunció que no se iba a hacer el intento de modificación de ley hasta que no se hicieran las elecciones legislativas, que van a ser este domingo. Se prometió que luego de pasar las elecciones se volvería la temática, entonces es una amenaza que está ahí latente. Puede pasar las elecciones y ya la semana que viene puede quizás entrar el tema al Congreso, y quizás, como decía Carlos también en su intervención, se está intentando aprobar a fin de año, ¿no?, esta modificación.
Antes de escuchar a Carlos, Maurito, una breve interrupción, porque en redes Amigos de la Tierra hacíamos acá en Montevideo, en la capital uruguaya, a mediados de año, un taller sobre transgénicos, y en aquel momento vivíamos la similitud del accionar de Monsanto en Argentina, en Paraguay y en Brasil y en Uruguay, pero particularmente en el caso argentino, brasileño y uruguayo. En este último tiempo, con el tema de la soja intacta, y una de las, digamos, cómo Monsanto viene tratando de firmar convenios, en muchos casos ocultos, por ejemplo, como pasó con el INEA, acá en Uruguay, con el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.
Para desarrollar una semilla transgénica autóctona, digamos.
Exacto, pero aparte una de las condicionantes era que Uruguay, como hizo también Monsanto con el caso, con el gobierno argentino y con el gobierno brasileño, convenciera a los países importadores de soja del país de soja de seguir comprando esta soja. Entonces aparecía se denunció eso en el seminario, y Brecha, después un semanario acá un semanario de izquierda y de larguísima data acá en Uruguay, uno de los semanarios sin duda más importantes, publicaba a los ministros de Agricultura de Uruguay, de Brasil y de Argentina en diferentes instancias dándose un apretón de manos con un encargado, digamos, del gobierno chino, cerrando esos acuerdos como Monsanto, digamos, reclamaba para que esos convenios Monsanto y los gobiernos se efectivizaran, digamos, lograr convencer a que los importadores de la soja compren esta soja de Monsanto, ¿verdad? Y cómo los gobiernos actuaron en consecuencia y llegaron a estos convenios o a estos arreglos con el gobierno chino.
Sí, es un claro ejemplo de cooptación del Estado, ¿no?, por parte de las empresas. Es así, se está haciendo un trabajo para las grandes empresas del agronegocio.
Lucía, ¿qué quiere decir usted?
Eso no lo voy a decir.
No más comentar antes de darle pie al audio de Carlos Vicente, que la modificación de esta ley ya se hace, digamos, para adaptarla totalmente a lo que es la última versión de UPOV 91, ¿no? Es prácticamente un calco de lo que propone UPOV 91.
Y bueno, y este proyecto usa la estructura de la ley del 73, o sea, usa el mismo articulado, pero introduce completo, digamos, todos los elementos de UPOV 91, salvo los límites a la investigación en los derivados de las semillas. Y bueno, un montón de sectores de la sociedad lo tomaron. Con el Movimiento Nacional Campesino Indígena y Amigos de la Tierra lanzamos una campaña, y con el aporte de Camila justamente hicimos un documento de por qué rechazar esta ley de semillas. Iniciamos una campaña de firmas que a esta altura ya tiene más de 9.000 firmas y más de 700 organizaciones, creo, que han dado el apoyo contra la modificación de la ley de semillas. Empezamos a dar charlas, a convocar a reuniones, hubo reuniones con más de 200 participantes en las que se estuvo discutiendo, y bueno, tuvo un efecto multiplicador muy fuerte esto. Sectores del oficialismo, incluso el que es el subsecretario de Agricultura Familiar, se expresó contra la modificación de la ley de semillas. La Federación Agraria Argentina, que es dentro de esta mesa de enlace de productores de soja, el sector de los pequeños y medianos, teóricamente, ¿no? O sea, son pequeños y medianos que están por arriba de las 500 hectáreas. Pero se retiró de la mesa de negociaciones en el Ministerio de Agricultura. Bueno, se creó un clima por el cual, a pesar de la voluntad del Ministro de Agricultura y del Gobierno de impulsar la ley, nunca ingresó esta ley al Congreso, con lo cual, bueno, a fin de año dijimos, como nos pasa, si en 3 meses logramos frenar algo, tuvimos una victoria, ¿no? Para este año el ministro de Agricultura primero dijo, este es un año electoral, entonces no va a presentarse al Congreso la ley de semillas, pero se ve que Monsanto nuevamente protestó y a la semana el secretario de Agricultura, Basso, dijo que ni bien se terminaran las elecciones se iba a presentar el proyecto de ley al Congreso. Esto es dentro de 10 días, tenemos las elecciones legislativas. Así que bueno, estamos atentos a lo que vaya a pasar, la movilización continúa y hay, como también decía Pancho en Chile, muchos sectores urbanos, muchos sectores, incluso de los que se han movilizado en estas campañas de millones contra Monsanto, que han tomado fuertemente el tema de la lucha a la ley de semillas. Desde muchas organizaciones no campesinas han conformado un frente de lucha por la soberanía alimentaria que tiene como eje frenar la ley de semillas. Bueno, hay un proceso muy interesante en marcha que está abierto y que puede ser que el 28 de octubre nos encontremos con que introdujeron la ley en el Congreso y en esas maratones de fin de año intenten aprobarla cuando presentan 200 proyectos para aprobar en 2 semanas.
Bueno, y siguiendo en este Mil Voces, vamos ya llegando al epílogo del mismo. Evocamos al comandante Felpudo para traer las repercusiones de lo que fue el encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus comunidades y el agua. Básicamente el papel del Estado colombiano en la promoción de proyectos hidroeléctricos, mediante legislaciones que favorecen la apropiación de territorios por parte de empresas públicas y privadas, constructoras de proyectos de represas hidroeléctricas, el Estado colombiano se convierte en promotor, así como el conflicto armado, de desplazamientos forzados a miles de familias rurales colombianas.
Así lo explicó en el marco del quinto encuentro de la Red LAR realizado del 16 al 12 de octubre en la comunidad de Retalteco, en el departamento guatemalteco de Petén. El dirigente del movimiento Ríos Vivos Antioquia, Fabio Muñoz, como ya mencionamos, parte del grupo de afectados por el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango sobre el río Cauca.
Muñoz indicó que más allá de las características de cada proyecto, los estados que lo promueven viabilizan y en algunos casos financian. Son responsables por el desplazamiento de miles de familias que deben abandonar sus hábitats, en algunos casos ancestrales, para dirigirse a los cinturones de pobreza de las ciudades metropolitanas.
Hay una clase de desplazamientos más callados, pero en el caso de muchas de las regiones de nuestra América, se dan tanto antes como después de que esas represas se construyen. Son desplazamientos ambientales, donde la naturaleza que nos da todo es alterada, y ya en muchos casos no podemos obtener algunas de las cosas que producíamos, dijo Muñoz, y citando como ejemplo los casos de la agricultura campesina, la pesca o la minería artesanal.
Sí, antes de dar paso al audio de Fabio Muñoz, les quería decir que hay una nota, hay un video que estuvo produciendo Nacho junto con la compañera Mónica Montalva, que también estaba en el encuentro de la Red LAR. El video se llama ¿Dónde está la paz? La nota se llama Igual, ahí pueden acceder al video de creo que son unos 14, 15 minutos y es básicamente sobre eso, ¿no? Violaciones de derechos humanos de mano de los megaproyectos en el país guatemalteco.
Hay un desplazamiento ya violento. Ese desplazamiento violento que es por la fuerza pública, donde va y nos saca del territorio. Dice, usted acá no puede protestar, y montan sus guardias y montan todo, y es el mismo estado, donde ya no hay alternativas para estar más en el territorio, en la protesta, y hay que salir a las ciudades. Hay otra clase de desplazamiento que es provocada por el mismo gobierno y tiene harta relación, y son los grupos, se dice que al margen de la ley, o paramilitares en el caso de Colombia, o grupos organizados, no sé cómo se llaman acá, que son financiados y apoyados por los gobiernos de nuestros países, pero que calladamente hacen esa labor en conjunto entre ellos, pero ponen ese grupo a que saque la gente. Y lo delicado es que lo hacen con mucha anterioridad a ese tiempo que hay para esos estudios. Y entonces, si ya aquí se sabe dónde es que va a quedar el proyecto, entonces vamos a meter el terror para que la gente salga, y después sí vamos a hacer el estudio de la hidroeléctrica. Entonces las miles y miles de comunidades que hay en esos sectores salen y cuando llegan a los estudios encuentran sino unos pocos que han sido capaces de resistir ese desplazamiento y se quedan en el territorio arriesgando la vida. Y entonces vemos cómo sale mucha gente por esa causa. Hay otra clase de desplazamientos que son ya más callados, más, como se dice, que uno dice no los estoy sintiendo. Pero en el caso también de muchas de las regiones de nuestra América, es ese desplazamiento ambiental que hacen en las comunidades antes y después de que esas represas las hacen. Y digo ambiental, ¿por qué? Porque con esa maquinaria que comienza a entrar, comienza a mover, comienza a remover todas nuestras montañas, desaparecen muchos de nuestros animales, de nuestra fauna, de nuestra flora, y hace que las comunidades pierdan el carácter de interacción con la naturaleza. Esa naturaleza que nos da todo es alterada y en muchas partes ya no dan muchos productos de los que utilizamos, con los que vivíamos. Entonces hay que salir. En el caso de nuestros ríos, los peces no vuelven a asistir, las comunidades se desplazan a las ciudades a hacer otras actividades. Otro desplazamiento que es hecho por el Estado, porque ellos son los que están haciendo en gran parte de las obras, es el Estado, aunque hay unos que son particulares, pero también al ser particulares y apoyados por el Estado, es el mismo Estado el que desplaza a las personas.
Bueno, y vamos terminando este rompecabezas que es el Mil Voces del día de hoy, justamente con una canción que se llama Rompecabezas por Aterciopelados, esta banda excelente colombiana. A mí me encanta Aterciopelados, creo que a José también le gusta.
Me encanta, me encanta. ¿No? Y me encanta también, Mauro también le dio como un toque literario, ¿no? Como una cosa poética.
Sí, sí, él también tiene esos dotes, en realidad.
Yo quiero decir que coincido que este programa fue un rompecabezas.
Y bueno, para finalizar entonces este programa, como habíamos anunciado, nos vamos a el país centroamericano de El Salvador. En el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria, el 16 de octubre, el miércoles pasado, se conmemoró en El Salvador con una movilización masiva por las calles de la capital, San Salvador, con una demanda principal al presidente Mauricio Funes, que se mantenga la prohibición a 11 agrotóxicos de acuerdo a lo que había aprobado la Asamblea Legislativa.
Para el director de Cesta Amigos de la Tierra del Salvador, doctor Ricardo Navarro, la discusión sobre la prohibición de estos poderosos venenos, muchos de los cuales han sido eliminados de los mercados en sus países de origen, supera lo técnico para convertirse en un debate ético.
El presidente salvadoreño Mauricio Funes observó 11 de los 53 principios activos prohibidos por la Asamblea Legislativa hace poco tiempo atrás, lo que a juicio de Navarro, de Cesta, como decía Lucía, hará trascender esos venenos como los 11 tóxicos de Funes, según las manifestaciones que se hicieron en la propia movilización del 16 de octubre.
Navarro manifestó que hay varias enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y renales, además de distintas variedades de cáncer, que pueden asociarse al uso de venenos en la agricultura. El ecologista consideró deshonesta la actitud del mandatario Funes y de otras voces que desde la técnica afirman que no existen evidencias concluyentes de la vinculación de estos principios activos con enfermedades de gran incidencia en la población. El interés económico pesa más que la racionalidad, dijo Navarro.
En el mismo sentido, el movimiento de víctimas afectados y afectadas por el cambio climático y las corporaciones, el MOVIAC, señaló en un posicionamiento público que los venenos prohibidos, además de ser altamente peligrosos y persistentes en el tiempo, son bioacumulativos. Esto quiere decir que si un pez pequeño absorbe tóxicos, estos son transferidos a un pez de mayor tamaño cuando se alimenta del pez pequeño y luego los tóxicos terminan en el plato del consumidor. Igualmente, los tóxicos en la grama se transfieren a la leche de la vaca que se alimenta de esa grama y terminan en el queso que se compra en el supermercado, señalaba el movimiento de víctimas afectados y afectadas por el cambio climático y las corporaciones en este comunicado.
El comunicado señala que solicitar mayores evidencias del efecto negativo de esos tóxicos sobre la salud equivale metafóricamente a pedir demostraciones de que el fuego quema. Queremos agregar incluso que podemos ver fotografías de la movilización del 16 de octubre en el espacio de Flickr de
Cesta. Bueno, nos estamos despidiendo de este Mil Voces número 136. Nos reencontraremos en un próximo, capaz que un poquito más de calor, ya más cercano al verano, más alejado de la primavera. Y capaz que, con suerte y todo, tenemos la incorporación de una internacional que se nos suma a Radio Mundo Real, al trabajo diario, que la puedes presentar vos, José, que...
No, en realidad tuvimos el gusto, mientras hicimos el programa, de estar acompañados por Alice Goyer. Ella es una francesa que empezó a trabajar en Radio Mundo Real esta semana. Alice está muy tímida, ¿verdad, Lucía? Está con pocas ganas de salir al aire. ¿Qué opina usted?
Hay que respetar a los compañeros para empezar. Yo quiero decir que además fui una de las... no voy a decir maltratadas porque sería un exceso, pero no está bueno eso. Cuando hay que dejar a la gente que hable cuando tiene ganas. Así que eso de presionar e insistir me parece que no está bueno. Así que bueno, cuando la compañera quiera sumarse, se sumará. No presione.
Me parece como que me pegó, Mauro. Alice esta semana empezó haciendo varias traducciones. O sea, vamos a poder continuar el trabajo que veníamos haciendo junto con Camille Marigó. Camille, en este momento podemos decir que es nuestra corresponsal en Francia, de hecho está trabajando junto a la gente de Amigos de la Tierra Francia para hacer algunas producciones que tienen que ver con los premios Pinocho. Y gracias al trabajo, bueno, los premios Pinocho, que son los premios que se entregan, digamos, como a las peores empresas del año y como una burla, digamos, a las empresas que han tenido como peor comportamiento en diversas partes del mundo. La cuestión es que Alice se incorporó esta semana, empezó haciendo un trabajo de traducciones, lo que nos va a permitir, como decía, de esa manera reiniciar o continuar con el trabajo de Camille, de poder darle viabilidad a la web en francés de Radio Mundo Real. Y bueno, con el pasar de las semanas y que Alice se vaya incorporando y sintiéndose más cómoda y más acostumbrada al trabajo de Radio Mundo Real, ya luego la tendremos en la mesa del Mil Voces. Recordemos, Mauro, que a Lucía nos llevó varios meses convencerla para que participara en este programa y hoy en día es figura preponderante, ¿no?
Sí, y esencial al programa, ¿no? Fundamental. Decirles nomás que ya la semana que viene estaremos cubriendo, como decíamos al principio, el seminario Agua, Alimentos y Energía No Son Mercancías, que lo organiza Mundo Bat y el Movimiento de Afectados por Represas de Brasil.
Buen viaje y buen laburo por el País Vasco, Mauro, en Bilbao,
eso,
entonces.
Sí, eso va a estar. Van a haber como varias ponencias y presentaciones de distintos países, por ejemplo, gente, compañeros de Palestina, de Brasil, sobre todas estas temáticas. Así vamos a estar trabajando con algunas compañías de comunicación del MAB y, bueno, decirles eso, que estén atentos a seguir estas temáticas.
Bien, así que con ese anuncio del trabajo que se viene de Mauro desde el País Vasco, con la bienvenida a Liz y con la despedida de todos quienes hicimos este Mil Voces 236 en este viernes 25 de octubre, será hasta el 237.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.